En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa informativo Queremos Saber. Y sí, estamos en esta recta final, ya el último día de campaña electoral hacia las elecciones municipales que este domingo tendrán lugar en toda España y también en algunas, me parece que en tres comunidades autónomas. Pero aún así, nosotros nos centramos en nuestra capital onubense. Aquí hay 11 candidaturas que se presentan a esta convocatoria, pero siempre nos gusta también trasladar sus medidas, sus propuestas. Y hoy teníamos esta cita con Mónica Rossi, candidata a la alcaldía de Huelva por Andalucía, la izquierda de Huelva. Saben que es la confluencia de Izquierda Unida, Podemos e Iniciativa del Pueblo Andaluz. Con ella hablaremos también de, bueno, aparte de sus temas que presenta además en esta campaña, esa valoración que nos pueda hacer de estos últimos 15 días, pero antes la vamos a saludar en primera persona. Gracias por atendernos, antes que nada, Mónica, y bienvenida al programa.
Pues muchas gracias, como siempre, Menchu. Siempre es un placer estar con vosotros y con vosotras en la radio.
Bueno, sabemos que son, ¿no? Han sido unos días muy intensos, porque no habéis parado de subir notas de prensa, comunicar, ¿no?, todo lo que estabais haciendo en cada momento, gracias al magnífico gabinete que tenéis también aquí en la sede. Pero nosotros hemos podido asistir a dos debates electorales a nivel televisivo y precisamente ayer emitieron uno con diferentes candidaturas. Y quisiéramos, bueno, pues la primera pregunta, si crees que ha servido de algo para aclarar en las ideas aún a aquellos indecisos, rezagados, y si has podido trasladar esas propuestas que tenías entre manos.
Pues sí, yo la verdad es que salí contenta del debate porque efectivamente sí nos dio tiempo de poner por un lado la mirada en la realidad que nos hemos estado encontrando y bueno, pues de esas políticas que se han ido haciendo por parte de Gabriel Cruz, que para a nuestro entender dejan mucho que desear, y por otro lado, bueno, pues poner en pie esas propuestas que llevábamos en cada uno de los bloques que se plantearon en el debate. Por lo tanto, la verdad es que yo salí muy satisfecha por eso, porque nos dio tiempo de poder hacer la crítica, esa mirada crítica a la realidad de Huelva, y por otro lado, pues hacer esas propuestas que yo creo que era lo interesante, ¿no? Que la gente pudiera escuchar lo que cada uno íbamos o y cada una íbamos planteando, ¿no? Bueno, la crítica también fue dirigida a la señora Miranda, porque bueno, después de 20 años gobernando, 4 años de concejala, y bueno, ha estado fuera del ayuntamiento 4 años y recuperando, bueno, algunas cuestiones que tú dices, bueno, pues ¿cómo es posible que ahora volvamos a hablar de proyectos que están totalmente, que se descartaron ya en su momento, ¿no? Y bueno, pues, pero vamos, yo creo que lo interesante fueron efectivamente las propuestas.
No sabemos que siempre es un corto tiempo el que dan a cada candidato para poder expresarse, hay que resumir mucho. Nosotros aquí sí vamos a tener pues esos temas sobre la mesa, porque sabemos que al final pues esta campaña, esos compromisos que has ido trasladando a lo largo de estos días, bueno, pues son propuestas que quieres llevar a cabo en esos próximos 4 años, en ese modelo de ciudad, para que la esperanza vuelva, o como nos gusta también a nosotros trasladar, que es que a Huelva llegue la esperanza, ¿no? Para que la gente también nos entienda. Son muchas las propuestas, los ámbitos de actuación. No has dejado ningún perejil fuera del plato. Y bueno, antes que nada, la campaña intensa. ¿Qué valoración haces de cada día, de cada minuto que has dedicado a estar con la ciudadanía onubense?
Pues mira, a mí me ha gustado mucho la campaña que hemos hecho, porque hemos hecho una campaña mucho de barrio que nos ha permitido pues escuchar. Yo ya llevaba 4 años, vamos, hemos estado trabajando estos 4 años con muchos barrios de la ciudad, pero es distinto en esa pre-campaña y en la campaña, porque es verdad que te reúnes con los colectivos que son representativos de los barrios, pero La diferencia está en que en esta campaña hemos estado escuchando a la gente a pie de calle, sentándonos con la gente, que nos dieran su idea, qué valoración hacían de cómo estaban sus barrios, qué necesidades veían ellos, cosas que se podían hacer. Y que bueno, pues ha sido muy interesante porque se ha hecho un aporte programático, ¿no? A ideas que nosotros ya teníamos, pero bueno, que te das cuenta de cómo cada barrio tiene su idiosincrasia, su forma, sus valores, su historia, y cómo influye eso también a la hora de que las respuestas que podamos dar desde el ayuntamiento tienen que ser diferenciadas, las mismas, pero a la vez diferenciadas por los barrios de la ciudad, que es lo que queremos plantearnos con ese proceso de constitución de las juntas municipales de distrito, con las oficinas en esas juntas municipales, que permitan además que toda la acción del ayuntamiento se canalice a través de ellas. Hablamos de las infraestructuras, hablamos de la limpieza, hablamos de la cultura, hablamos de los servicios sociales, hablamos del urbanismo, y sobre todo es resolviendo las cosas cotidianas de la gente. Mira, a mí el otro día me mandaba un chico de la zona del Huerto Paco unas imágenes de contenedores de basura y cómo donde están depositados estaba la suciedad muy acumulada, porque allí no se había limpiado, nunca se limpian los contenedores cuando se limpian, pero y él decía, el olor es, me ponía, ¿no? El olor es muy fuerte y tal, y aquí no ha venido. Pues esas son la pequeña cotidianeidad que de la gente que vivimos en los barrios y que muchas veces se escapa de esa mirada grande de porque la ciudad está sucia, y esas pequeñas cosas son, yo creo que muy importantes, porque influyen mucho en nuestras vidas, en las vidas que vamos haciendo en nuestros barrios. Yo llevo todo el tiempo diciendo que los barrios son vida y que la vida de los barrios está en su gente. Por lo tanto, ese nivel de bajar y de llegar al terreno de cositas muy concretas, está claro que se hace mucho mejor desde las juntas municipales de distrito, y puedes actuar sobre la marcha, incidir sobre esa pequeña cosa que a la vez va a beneficiar a todo el barrio.
Es lo que siempre nos ha sido trasladando en cada programa que hemos podido entrevistarte, que al final, bueno, pues son sencillas propuestas, sencillas medidas que mejoran mucho la calidad de vida de los vecinos y vecinas. Por eso siempre, cuando llegamos a este punto, me gusta recordar que a través de ese lema siempre nos dijiste en el pasado programa que era cuestión de cuidar a Huelva, cuidar a su gente, ¿verdad?
Efectivamente, porque tenemos que cuidar de las personas, y para cuidar de las personas hay que cuidar de los espacios donde vivimos y de los espacios que disfrutamos. Y por eso el despliegue del programa pues tiene que ver con toda esta cuestión, ¿no? Por ejemplo, durante 20 años del gobierno del Partido Popular y estos 8 años del PSOE, hay una cuestión que a mí me ha llamado mucho la atención. Por ejemplo, el barrio Obrero, que es un barrio de casas bien de interés cultural, que es una preciosidad, eso no tiene un plan especial, que debería haberlo tenido desde hace ya miles de años. Ese barrio necesita que se le ponga en valor. Costa de la Luz. Costa de la Luz requiere una regulación estricta del tráfico en la calle Punto Umbría y en sus aledaños. ¿Por qué? Pues porque se planificó malamente y se cedió un terreno para la construcción de un hospital privado, que es el que está generando todos los problemas de tráfico que hay allí. Y eso se podía haber resuelto pues poniendo limitación de entrada en la barriada, permitiendo nada más que el uso. Es decir, son medidas que no son cuestión de presupuesto, sino de mucho sentido común y de mucha escucha a la ciudadanía.
Entre ellos, perdona que te interrumpa, recientemente has visitado también el barrio de La Orden. Bueno, un barrio además muy mal estructurado, digamos, ¿no? Que necesita, según tú también, hasta un plan de accesibilidad.
Claro, efectivamente. Bueno, toda la ciudad de Huelva necesita ese plan de accesibilidad, que eso nos lo han demandado las entidades que trabajan con personas con diversidad, tanto funcional, sea sensorial, como de movilidad reducida, de intelectual. Es decir, hay que preparar la ciudad para que cualquier persona se pueda mover libremente por ella. Pero es que la orden tenemos las dificultades, efectivamente, al estar edificada en zona a dos alturas, ahí hay que hacer un estudio profundo en el barrio de cómo podemos mejorar esa movilidad y que la accesibilidad sea la mejor posible. Hay que arreglar también plazas interiores, revisar el estado de la arboleda, y sobre todo a mí una cuestión que nos trasladaban también en la zona de la orden y que nos preocupa porque se está dando en todos los barrios y nos ha llegado también de otros barrios, es el comercio de proximidad. ¿Cómo se está perdiendo ese pequeño comercio de proximidad que tanta vida le daba al barrio, tanto servicio y generaba además riqueza propia para el barrio? Porque el comercio donde tú acudes, ¿no? Yo en mi barrio voy a mi verdulería, voy a la verdulería, a la carnicería, a la pescadería. Es verdad que están luego pues los supermercados más grandes, pero tú juegas un poco en moverte y eso es al final lo que permite que la riqueza de la ciudad se quede también en la ciudad.
Muchas veces también esos pequeños locales, el pequeño comercio de cada barrio, cada barrio tiene su, bueno, pues ese comercio de proximidad, ellos juegan con desventaja, ¿no? En comparación con las grandes superficies. ¿Tienes medidas para eso?
Mira, sí, efectivamente. Hay medidas que se pueden, porque aquí a mí lo que me sorprende es que todo el mundo se da golpes de pecho y dicen que van a defender pequeño comercio, que van a defender a los autónomos, en fin. Pero eso hay que concretarlo en medidas, y yo hasta la fecha poca medida concreta he escuchado. Lo primero que hemos dicho esta mañana es que a Juanma Moreno de Pilar Miranda no le duele ese pequeño comercio de Huelva porque está favoreciendo la ampliación de horarios comerciales, es decir, que cada vez haya más días festivos que se abran, con lo cual los pequeños comercios no pueden competir con eso porque quien abre son las grandes superficies. Otra medida es que podemos regular en el Plan General de Ordenación Urbana que no se instale ningún gran centro comercial más. Otra medida, la tasa Amazon, que esa nos la trasladaban los comerciantes, bueno, la Asociación de Huelva Comercio, con los que también estuvimos hablando. Porque es verdad que mientras que para ese pequeño comercio de la zona centro o Isla Chica o La Merced hay un horario, bueno, y de toda la ciudad hay un horario de carga y descarga estricto, las empresas de comercio electrónico circulan en sus repartos a cualquier hora del día, y sábados, domingos y festivos. Bueno, pues eso hay que grabarlo, porque es que están utilizando ese suelo de nuestra ciudad para repartir sus mercancías, pero también eso entra, provoca una competencia también desleal de cara a ese pequeño autónomo y pequeña autónoma que desde sus barrios hasta el centro de la ciudad está con unos horarios limitados de carga y descarga. O sea, entonces, todo eso tiene son medidas concretas con las que nosotras nos planteamos que son las que hay que defender y poner sobre la mesa para cuidar de ese pequeño comercio, aparte de impulsar nuestros mercados tienen un potencial tremendo. El mercado del Carmen, el mercado de San Sebastián, la galería de la Merced, todo eso hay que ponerlo en valor, porque mucha gente viene al mercado a comprar a los mercados, pero a la vez es que son el mejor escaparate de los productos de nuestra tierra. Entonces eso hay que impulsar y dotar de actividad y de vida también a esos mercados, haciendo que la gente siga acudiendo a él y acuda todavía más de lo que lo hace.
Bueno, pues hemos dado un buen repaso a los barrios, uno de esos, bueno, ejes que con el que has conformado el programa electoral, pero seguimos en otros ámbitos y me gustaría ahora tratar el problema del empleo, ¿no? Una prioridad que contemplas y además, bueno, pues estableces precisamente unas medidas que también tienen que ver con los colectivos, ¿no? Enfocándolo por los diversos colectivos que tienen más problemática en ese sentido. ¿Cuáles serían?
Pues mira, tenemos una situación de desempleo crónico, no terminamos de bajar de esas 12.000 personas, que más de 8.000 son mujeres. Yo lo recalco porque esto no es una cuestión de... es una cuestión importante para nosotras. Y es importante porque las mujeres tenemos también más dificultades a la hora incluso cuando encontramos empleo, ese doble trabajo que tenemos de cuidar por un lado de nuestra familia, nuestras casas, y a la vez estar en el tajo trabajando, también tenemos uno menos horario, tenemos esa brecha salarial porque ganamos menos, que después se lleva a la brecha de las pensiones, y todo eso hay que cuidarlo. Y cuidar el empleo es importante porque el empleo es lo que da dignidad, es lo que da calidad de vida, que las personas puedan tener su vivienda, es decir, que del trabajo y del empleo depende todo lo demás. Por lo tanto, es por eso hay que incrementar para nosotros el presupuesto municipal en materia de empleo, dirigido a dar cobertura a la plantilla municipal, que estamos también con muy poco personal, y sobre todo hay una cosa importante en esa gestión del empleo, y es la reversión de los servicios que tenemos privatizados para darlos de una manera directa. Ahí abordamos el primer contrato grande que vence, que fue, bueno, pues también de la época de la señora Miranda, del señor Rodríguez, el de la limpieza, que ya vemos cómo está todo el mundo de descontento con la limpieza en la ciudad. Y eso es revertirlo y que seamos nosotros capaces de gestionar directamente ese servicio. ¿Por qué? Porque es más barato, porque da más calidad y porque además nos permite el seguimiento y el control de una manera mucho más estricta. Y eso enlazando con las juntas municipales de distrito todavía más. Y también el servicio de parques y jardines. Y si eso no fuéramos, porque bueno, el estudio de viabilidad con la situación del ayuntamiento no diera esas posibilidades, entonces hablaríamos de otro modelo diferente, no que venga una gran multinacional a prestar esos servicios, sino que estaríamos hablando de lotear, lo que se llama lotear, que eso nos lo permite la ley de contratación de los contratos públicos, lotear pequeño, a lo mejor por distrito o por barrio, el servicio de la limpieza, y sobre todo generando ese empleo local a través de empresas locales, que sería muy, muy interesante.
Yo me refería también a colectivos que están con una problemática especial, y entre ellos la juventud. Por eso, ya que hablamos de empleo y nos enfocamos en los jóvenes, en las personas más jóvenes, si es verdad que ahí hace falta todavía, bueno, pues lo tienes muy presente en tu proyecto político y lo quieres trabajar también en todas las áreas, pero concretamente en empleo, necesitaríamos un plan de empleo joven que no lo tenemos todavía.
Claro, no se ha hecho ningún plan de empleo joven. Y necesitamos además ese plan de empleo joven, lo necesitamos precisamente porque tenemos a muchos chicos y muchas chicas con una formación impresionante, tanto de lo que es los grados medios y luego grados superiores hasta los grados universitarios, que son importantísimos, es un talento que tenemos en la ciudad. Entonces, a estos chicos y a estas chicas hay, por un lado, que acoger sus ideas de empresa, de pequeñas empresas, en modo de economía social fundamentalmente. Por otro lado, hay que dar la oportunidad de la investigación. De ahí nos sentábamos el otro día con la rectora, que hemos sido el único grupo político que nos hemos sentado, y poner en marcha esa cátedra Huelva Ciudad. Y por otro lado, pues ese plan específico municipal en el que podamos abordar, bueno, pues eso, que los chicos y las chicas tengan pues ese empleo que se merecen, que puedan independizarse y que puedan elegir dónde quieren vivir y que no se tengan que marchar de Huelva. Pero eso hay que poner dinero encima de la mesa y medidas concretas.
De hecho, quieres enfocar precisamente todos esos ámbitos con los jóvenes, poniéndoles hasta una concejalía, la concejalía de la juventud.
Sí, porque nosotros hemos pensado en esa, que era, o sea, nos parece que la situación es de tal gravedad, por llamarla de alguna manera, que tiene que tener su propia concejalía de juventud e infancia, que normalmente hablamos de juventud, pero estaría el tema de la infancia, que hemos hablado muy poco en esta campaña de nuestros niños y nuestras niñas, que estarían también ahí muy presentes, pero por eso, porque abordaríamos desde esa concejalía el tema del empleo en la juventud, con formación, con orientación, con recursos para que ellos y ellas puedan saber que hay un sitio donde pueden acudir, qué posibilidades, y ayudarlos en esa búsqueda de empleo, en esa creación de empresa, en el ocio, en cómo la cultura y el ocio van de la mano, el deporte y sobre todo es el desarrollo pues de las líneas estratégicas de ese plan local de juventud que se ha aprobado en el último pleno de esta legislatura. Es decir, es que son 8 años sin un plan local de juventud, que hasta ahora no lo hemos tenido. Con lo cual, bueno, pues evidentemente las actuaciones que se han hecho por parte del ayuntamiento son actuaciones dispersas, actuaciones que... Y todo eso hay que cohesionarlo con el resto de acciones de la ciudad.
Incluso hablando de juventud, pues me viene también ese proyecto político Con Ojos y Gestión de Mujer. Por lo tanto, tenemos que hablar de cómo en las políticas también había que favorecer precisamente esa igualdad. ¿Cómo lo has ideado?
Pues también en ese sentido le hemos puesto el nombre a una concejalía que trabaje los asuntos de las mujeres y de las personas con diversidad, es decir, de la diversidad, de la identidad sexual diversa y diferente, porque también tienen que tener ese espacio. Queremos que vuelva a ser una ciudad de iguales, ni más ni menos, que las mujeres podamos estar, llegar a alcanzar las mayores cotas de igualdad y de equidad en relación con los hombres de nuestra ciudad. Y ahí entramos pues también en lo que hablábamos antes, ese plan específico de empleo para las mujeres, ese plan donde se tenga en cuenta el urbanismo, en la movilidad, en las infraestructuras que necesitamos, la mirada de las mujeres, porque, insisto, desde el marco de la diferencia, porque hombres y mujeres tenemos una mirada diferente de las cosas, incidir en que recoger también esa mirada de mujer, porque lo hablábamos el otro día, teníamos aquí un encuentro feminista, vamos, de feminismo con asociaciones y entidades, y por ejemplo, para una mujer es importante el camino que utiliza para ir al colegio con sus niños o con sus niñas, que tenga cerca el centro de salud, el parque y las tiendecitas para comprar. Todo eso hay que agruparlo, hay que ir definiendo, y eso lo sabemos las mujeres que vivimos en los barrios de nuestra ciudad, incluso aquí en el centro, cómo nos movemos y sobre todo por hacer más cómoda nuestra vida y de alguna manera empezar también con ese trabajo de coeducación y con ese trabajo de fomentar la corresponsabilidad entre hombres y mujeres en el cuidado de los niños, de las niñas, de las personas dependientes también. Yo creo que en ese sentido la sociedad va avanzando, hay muchos hombres ya que están ocupándose del cuidado de sus hijos y de sus hijas y disfrutando de esa paternidad que yo creo que es tan bonita, que es diferente de la maternidad, pero a la vez es tan bonita, y también del cuidado de sus personas mayores, ¿no? Los mayores que también tienen que tener su movilidad. Se mueven de distinta manera. Las personas mayores usan muchísimo los autobuses, muchísimo el caminar por la ciudad. Todo eso hay que tenerlo en cuenta y recogerlo en los programas políticos y, sobre todo, ya digo, yo insisto mucho en las juntas municipales de distrito.
Claro que sí, hemos hablado de jóvenes y de mujeres, pero también, bueno, esas necesidades sociales que necesitan abordarse con urgencia. Tenemos que hablar de los servicios sociales. Y ya que hablas de los mayores, también tenemos que hablar de migrantes, de muchísimas personas sin techo que también están en la ciudad, bueno, pues de esa manera como olvidadas. Y para eso también, pues tienes, ¿no?, puesta en marcha pues diversas ideas.
Sí, bueno, nosotros llevamos muchos años, bueno, pues ya digo, 20 años del gobierno del Partido Popular. En estos 8 años del gobierno del PSOE no se han producido grandes avances en cuanto a la estructura de nuestros servicios sociales comunitarios y de nuestros programas, porque seguimos manteniendo la estructura antigua de cuando se iniciaron, ¿no?, y se puso en marcha los servicios sociales en la ciudad. Nosotros hemos estado haciendo un estudio y entendemos que hay que crear como mínimo 2 nuevas zonas de trabajo social, que es como se delimitan los servicios sociales comunitarios en la ciudad. Eso significa que tenemos que incorporar a nuevos equipos de profesionales, de educadoras sociales, psicólogos o psicólogas y trabajadores sociales o trabajadoras sociales. Y luego también otra cuestión que nos hemos encontrado es que hay ayudas sociales que se dejan de solicitar porque no tenemos el personal suficiente para atender a la demanda de la población, con lo cual eso no puede pasar. Por lo tanto, para nosotras también es imprescindible crear esos equipos, les hemos llamado equipos de proximidad, que son personas que estarían, profesionales que estarían trabajando en la gestión de estas ayudas sin y enlazados con los propios equipos de servicios sociales en algunos casos, y en otros pues fuera una simple pregunta. Por ejemplo, yo decía, hay muchas personas que se han quedado en esta ciudad sin solicitar los 200 euros de ayuda del gobierno estatal porque no tenían su certificado digital y nada más que se podía hacer ahí. Hay que hacer todo un refuerzo de las tecnologías en servicios sociales, en todo el ayuntamiento, pero en servicios sociales de manera especial para agilizar todos esos trámites que muchas veces son complejos y la gente se pierde, ¿no?, en la burocracia. Y por tanto, bueno, en el ámbito de las personas mayores, importantísimo, pertenecemos a las redes de ciudades amigas de las personas mayores. Ahí se establecían unos compromisos que hay que desarrollar y vincular. Hay que impulsar nuevamente los centros de día de las personas mayores y poner en marcha, bueno, pues mecanismos incluso intergeneracionales, ¿no?, con los niños, con las niñas, con los jóvenes y demás. Y luego también con las personas migrantes hay que cambiar la política de empadronamiento de la ciudad y sobre todo trabajar muchísimo la interculturalidad. La interculturalidad en nuestros barrios, porque son nuestros nuevos vecinos, nuestras nuevas vecinas, y desde el conocimiento de las culturas y de ese intercambio cultural es de donde podemos construir una ciudad mucho más inclusiva y acogedora hacia estas personas. Y por otro lado, bueno, las personas con diversidad, ahí tenemos también mucho que avanzar con ese plan de accesibilidad, lo primero, cómo integramos, por ejemplo, en las oposiciones municipales, poner en marcha ese dispositivo adecuado para que las personas con discapacidad intelectual puedan presentarse a las oposiciones en el marco de sus capacidades, establecer eso. Hay que establecer también, dentro de ese plan de empleo de mujeres, pues el de las mujeres con discapacidad, que tienen la triple discriminación. Hay que abordar también el tema de las personas sordas, cómo necesitamos esos intérpretes y mejorar en la televisión pública local con el servicio de subtitulación o de interpretación, y con las personas ciega o con discapacidad visual, pues avanzar también en la rotulación y en la utilización del braille, de los elementos sonoros que tan importantes son para ello y que estuvimos hablando también con la ONCE. Es decir, un paquete pues muy amplio, muy...
Eso sí, en cuanto a las personas sin techo, lo que sí nos preocupa también es que muchas malviven en la calle y estás ideando la manera, ¿no?, de volver a de construir un albergue mucho mayor, un albergue municipal con más capacidad.
Sí, el que tenemos nada más es que la dificultad también que tenemos como ayuntamiento es que nuestra competencia es tener ese albergue municipal, pero también está establecido la duración o el tiempo que tienen que estar las personas, con lo cual, y además en el ámbito de las personas sin hogar, es tremendamente difícil el trabajo. Y lo digo porque, vamos viendo, las personas pierden hábitos, se acostumbran a otro modo de vida que no es digno, con lo cual es un trabajo complejo. Y ahí es donde entra la colaboración con las entidades, que sí están desarrollando un trabajo mucho más intenso del que podemos hacer nosotros a través del albergue, que necesitamos un albergue mucho más grande y nuevo. Ahí ha habido intentos y amagos de intentos, pero no ha terminado de cuajar. Por lo tanto, hay que poner remedio a esa situación. Y desde el ayuntamiento, desde luego, promover ese programa propio nuestro de trabajo con estas personas sin hogar, que tenemos a más de 300 en la calle, que en algunos casos con asociados enfermedades mentales, con lo cual, bueno, es importante ese pacto local por la salud mental que hablábamos también ayer, que nos permite, bueno, pues sensibilizar, nos permite trabajar en estrategias de prevención de las muertes por suicidio, es decir, un paquete de medidas que nos planteaban desde la Federación donde está, se encuentra FEAFE, Salud Mental, y que son importantes y que abordaríamos también toda esta situación de las personas sin hogar. Es decir, tiene que haber mucha cohesión entre unas medidas y otras, y sobre todo mucho sentido común y ganas de trabajar.
Lo que sí tiene Huelva Capital también son muchas carencias, carencias que no dependen del ámbito local y que también hay que trabajar por ellas. Hablamos de infraestructuras sanitarias o incluso, bueno, pues ejecutar con fondos del gobierno que nos llegan del gobierno central esas partidas en algo positivo. Entonces, por ambas partes podemos hablar tanto, pues, ¿cómo trabajarías tanto en el ámbito autonómico como en el ámbito nacional para poder atraer esa inversión?
Pues mira, yo hay que plantear con uñas y la defensa de nuestras infraestructuras con uñas y dientes. Para nosotras es muy importante el tren, que seamos capaces de llegar en menos de una hora desde Sevilla a Huelva o de Huelva a Sevilla. Eso hay que pedírselo al Estado. El está ahora mismo en estudio el tema de la vía Huelva a Sevilla, pero bueno, tenemos que meter presión para que eso vaya lo más rápido posible. Y en ese sentido hay que ejercer un liderazgo valiente y un liderazgo firme como capital de la provincia, y yo, desde luego, como alcaldesa, lo tengo clarísimo. Eso en cuanto a infraestructura, digamos, de movilidad, o pedirle a la Junta en el consorcio metropolitano en el que estamos de transporte, que tiene que incrementar frecuencia, que tiene que incrementar presupuestos, no bajarlo, como ha hecho este año, y poner que tengamos más autobuses y tengamos una conexión mucho más estrecha con el resto de la provincia. Y al Estado hay que exigirle también las cercanías como un modelo de transporte totalmente sostenible, que nos permita a las trabajadoras y trabajadores desplazarse sin tener que utilizar el coche particular. Y a nivel de la Junta de Andalucía, evidentemente, nos preocupa mucho todo el tema de el déficit sanitario que tenemos y que no tienen visos de acometer. Es decir, yo llevo diciendo eso de que a Juanma Moreno no le duele Huelva, el hospital materno infantil, casi desaparece la unidad de ICTU, pero es que los colectivos nos han trasladado la falta de neurólogos, es que conocemos a personas que su psiquiatra se ha jubilado, no se ha cubierto y tiene a un familiar sin que se le revise su medicación, porque no hay porque el psiquiatra que está o los psiquiatras que quedan no tienen capacidad de cita, o sea, una unidad de salud mental tan importante a la que hay que reforzar. Y también, bueno, pues otras infraestructuras, al Estado pedirle la revisión de la declaración de impacto ambiental del proyecto de Fertiberia, un nuevo informe urbanístico, que la Junta de Andalucía rechace el proyecto y la autorización ambiental sea negativa, y también, bueno, pues como ayuntamiento declarar los suelos contaminados de la avenida Francisco Montenegro y estar muy pendiente de esa agenda oculta que tiene el PSOE y el PP, porque por un lado están dando permiso para que se instale una nueva fábrica y por otro lado la zona logística del puerto que también va en Francisco Montenegro, con lo cual perdemos esa tan deseada recuperación de Francisco Montenegro para la ciudad de Huelva. Son muchas, muchas cosas las que tenemos ahí.
Pelear, diría yo.
En el aire. Bueno, y sobre todo, acabamos de estar con la Asociación de Amigos del Museo Onubense, que ya esto sí que, bueno, sí, lo demás clama al cielo y seguimos clamando al cielo. No vamos a quedar sin museo arqueológico, no vamos a quedar sin sacar ese patrimonio que tanta riqueza tenemos arqueológico. Nos hablaban de cómo Extremadura está ahora mismo poniendo en valor todo eso y nosotros aquí tenemos una Junta de Andalucía que se va a dedicar a taparnos los restos tartésicos que se han encontrado en el edificio de Hacienda. No se ponen en valor otros restos, es decir, es que nosotros somos cuna de civilizaciones, somos la ciudad más antigua de Occidente, por Dios, es que lo tenemos a mano, pero no hay voluntad política ni por parte del Ayuntamiento de Gabriel Cruz, ni lo ha habido en el Ayuntamiento de Perico Rodri, ni lo hay ahora mismo por parte de la Junta de Andalucía. Queremos nuestro museo arqueológico como lo tiene cualquier ciudad. Queremos que los restos tartésicos tengan un centro específico donde la gente podamos disfrutar de ello y la gente que nos visite también, porque somos la capital de Tarteso y nuestros cabezos. que están en peligro por la especulación urbanística. Los cabezos tienen que ser monumento natural de Andalucía y esa es la pelea que vamos a dar. Y también hay que quitarles ese peligro de la cabeza, porque los cabezos son espacios naturales que son únicos, que es que estamos, Huelva es una ciudad que está enclavada entre dos ríos, eso ya nos hace diferente, pero es que los cabezos nos hacen ser una ciudad única, por lo tanto, menos construcción, ¿eh?, y más ponerlos en valor.
Bueno, nos ha dado tiempo de repasar, además, temas que no habíamos tratado en otros programas. Eso sí, hoy es ese día último de campaña. Ya el sábado será ese día de reflexión. El por qué el domingo tenemos que ir con la papeleta de izquierda, la izquierda de Huelva, de por Andalucía en la mano y depositar nuevamente la confianza en estas elecciones municipales en que trabajaréis por los intereses de Huelva.
Bueno, pues mira, yo... A mí me duele mucho Huelva, a mí sí me duele Huelva, me duele y yo desde mi humildad y desde el, pues lo que soy, yo quiero que la gente me vea como su alcaldesa, porque yo quiero que el comercio de proximidad se gane la vida dignamente, que tengamos una sanidad pública de calidad, que nuestra juventud elija dónde quiere vivir y sobre todo que tenga ese acceso a esas viviendas dignas que queremos poner en marcha con esa parte de la vivienda y sobre todo yo quiero porque siento que Huelva quiere ese cambio y yo quiero que ese cambio se dé con la confianza en nuestro proyecto de gobierno, que confíen en mí el 28 de mayo para que la confluencia de Izquierda Unida, de Podemos y de Iniciativa del Pueblo Andaluz, pues con ella y con la ciudadanía de Huelva juntas hagamos que esa esperanza vuelva.
Pues con esas palabras nos quedamos y que a Huelva llegue la esperanza, Mónica, también nosotros deseamos. Gracias por atendernos nuevamente y sobre todo, bueno, pues en búsqueda ya de esos resultados finales y espero encontrarte el mismo domingo, si cabe, para dar una valoración de los resultados.
Muy bien, ya esto es lo que Huelva quiera y que yo lo único que espero es que con nuestras propuestas hayamos conseguido, bueno, pues... convencer y devolver esperanza a las personas en que las cosas se pueden hacer de otra manera y que en esa forma diferente de hacer las cosas, pues estamos nosotros con esa ilusión, esa fuerza y esa esperanza.
Y esa mirada, esa gestión de mujer que también Huelva se merece alguna vez, ¿no?, que tenga una alcaldesa con esas ganas y ese ímpetu de arreglar las cosas que todavía quedan por arreglar. Gracias a todos por vuestra atención y sobre todo a disfrutar de un espléndido fin de semana para todos los gustos, además. Hasta pronto.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.